Matei y Michel Bachelet, el debate Anatel, el último cara a cara antes de la elección del próximo día domingo. Hay también declaraciones respecto a las que hizo el ministro Larroulette, donde responsabilizó al programa de reformas de Bachelet por la debilidad en la inversión en los últimos meses. Tanto en el gobierno como en la alianza salieron a respaldar al secretario de Estado, mientras la oposición insistió en que existe una campaña del terror en este caso. Queremos conversar de estos temas con el economista y jefe programático del comando de Evelyn Matei, Felipe Morandé. Felipe, bienvenido a Radio Concierto.
Hola, muy buenos días.
Felipe, ¿cómo está?
Muy bien,
Felipe,
gracias.
En su calidad de economista se lo voy a preguntar. Ayer hablábamos con un colega suyo, Andrés Solimano, economista del MIT, y él decía que no hay ninguna evidencia empírica y menos emanada del propio Banco Central de que los problemas de crecimiento e inversión estén relacionados con el proyecto o con el programa de Michelle Bachelet. ¿Qué opina usted?
Yo creo que lo que ha planteado Christian Larroulette es básicamente una hipótesis de que eventualmente parte de lo que ha sido la menor inversión que hemos tenido este año en comparación a lo esperable tiene que ver con alguna aprensión de inversionistas y de empresarios respecto a lo que pudiera ocurrir a partir de marzo próximo en la eventualidad que ganara Michelle Bachelet la elección. Es una hipótesis, no ha sido comprobada, pero ciertamente hay algo de lógico en su razonamiento.
Perdone, Felipe, hay un informe del Banco Mundial que señalaba que Chile sigue siendo un lugar muy atractivo para los inversionistas extranjeros. ¿Entonces no parece contradictorio en ese sentido?
Lo es hoy día, pero no hay que olvidar que las inversiones se hacen sobre la base de las expectativas del futuro. Por tanto, lo que vaya a pasar a partir del próximo año o el subsiguiente o más allá todavía es algo que importa para un proyecto de inversión que dura, no sé, 20 o 30 años. De manera que el escenario completo es el que hay que tener en cuenta al momento de tomar una decisión de inversión.
¿No es directamente campaña del terror, como dicen en la concertación, en la nueva mayoría?
Yo creo que no, porque lo que estamos acá viendo es un análisis respecto a lo que está pasando, lo que pudiera pasar hacia adelante, sobre la base de lo que está escrito por parte del comando de Bachelet. Ellos también pueden hacer exactamente un mismo tipo de análisis respecto a las propuestas que nosotros hacemos, y si hay ahí o no un germen de algún problema. Eso creo que es legítimo y es parte de lo que es el juego habitual de debate durante un proceso electoral.
Claro, pero Felipe, ¿qué tan electoral es esa hipótesis? Es decir, ¿qué tan electoral o qué tanto electoral y tanto menos técnica es esa hipótesis?
Bueno, yo creo que es un razonamiento técnico en el sentido que sus componentes analíticos o el análisis mismo que se hace es análisis que se basa sobre la base de teoría económica. Y sobre el sentido común, por lo demás. O sea, cualquier persona que le digan sabe que a partir del próximo año las cosas van a ser muy distintas, va a tener que pagar más impuestos, no sabemos muy bien cómo va a ser la nueva Carta Magna, la Constitución, puede ser para allá, puede ser para acá, puede que estemos discutiendo mucho tiempo con eso, vamos a quitar el DL600, la inversión extranjera, en fin, hay tantos cambios en la línea hacia adelante que cualquier persona, digamos, tomaría una decisión lógica de decir, oiga, voy a esperar a que esto esté bien aclarado antes de embarcarme en un proyecto que me va a tener a mí con muchos recursos metidos por, no sé, 15, 20 años para adelante.
Felipe Morandé, pero hay inquietud, diría usted, entre los empresarios, porque hemos escuchado a varios, Jorge Aguad, el más notorio de ellos, que están apoyando a Bachelet. Más encima ustedes, en más de una ocasión, no usted puntualmente, pero desde el comando he escuchado voces diciendo que en esta campaña el apoyo de los empresarios a Bachelet, y que se ha visto en las calles, por ejemplo, los afiches, ha sido evidente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay apoyo o hay inquietud?
Yo creo que hay las dos cosas, para ser honesto, porque por un lado hay inquietud, porque lo que está en el programa, digámoslo con todas sus letras, es una cosa contundente en términos de cambio a las reglas del juego. Independientemente de si son para bien o para mal, porque hay mucha gente que puede decir esto es lo que hay que hacer, porque la verdad necesitamos cambiar las cosas para que conseguir, no sé, más equidad, más rápido, en fin, cosas de ese estilo que por lo menos son muy loables. Pero también, digámoslo claramente, hay un cambio profundo, reformas estructurales, tal como ha señalado la propia candidata Bachelet, que van a alterar las cosas desde el punto de vista de cómo se manejan los negocios,
¿no? Felipe, fíjese que uno escucha a los empresarios, disculpe, sobre ese punto, ¿sí? Decir que para ellos es mucho más importante un país con estabilidad política y económica a una reforma tributaria. O sea, ellos prefieren pagar el costo de una reforma tributaria a tener un país con inestabilidad, con inseguridad social, teniendo que desplazarse con guardaespaldas, como ocurre con nuestros países vecinos, para poder funcionar. ¿No le parece que eso tiene mucho que ver también con nuestra propia realidad y por eso la lógica esta o la idea de que aquí también se está planteando una suerte de campaña del terror previo a la elección?
Yo coincido con eso. Lo que pasa es que es un argumento que hemos escuchado mucho, aparte de la concertación. Pero no hay nada que diga que la paz social se va a comprar, por ejemplo, cambiando la Constitución, ni que se va a conseguir la paz social con una medida, por ejemplo, tributaria tan profunda como la eliminación del FUT, que va a tener un impacto enorme sobre las pymes, ni tampoco eliminando el DL600, la inversión extranjera. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la paz social? No lo sé. Pero aún así, yo creo que hay que pensar que la paz social se logra sobre la base de tener un gobierno con fuerza, un gobierno que tenga una amplia base de apoyo, eso es verdad. Y eso se logra convenciendo a la gente que vaya a votar por la alternativa correspondiente. Más allá de eso, no sabemos, digamos, porque hay que recordar que Michelle Bachelet, en su primer periodo, tuvo también bastante convulsión social. Tuvieron los pingüinos en la calle reclamando por la educación, después hubo convulsión y reclamo por el Transantiago con mucha fuerza. Y finalmente al gobierno Bachelet lo salvó en términos de popularidad, curiosamente, la crisis internacional, que fue razonablemente bien administrada por el ministro Velasco, y el gobierno en esa oportunidad dio muchísimos bonos a la gente y eso creó una sensación de contento un poco mayor. Pero la verdad es que esto de que la paz social se logre poniendo más impuestos, cambiando la Constitución, es una también otra hipótesis que no está para nada aprobada.
Estamos con Felipe Morandé, economista, jefe programático del comando de Evelyn Matthei. ¿Los sorprendió, Felipe, el último debate de Michelle Bachelet cuando hizo críticas directas, hizo preguntas y interpeló a la candidata Matthei respecto a cómo iba a financiar su programa de gobierno?
Bueno, está dentro de lo posible que le pregunten a uno cómo se financia el programa. Yo creo que hay en esto que ser bien claros. Hay un programa de gobierno que cuesta en términos netos del orden de 16.500 millones de dólares en los 4 años. Y que se financia de diversas maneras, por ejemplo, reduciendo la elusión, la evasión tributaria, apelando al crecimiento económico, reasignando gastos al interior del gobierno, cosa que está ya considerada en este cálculo, y también una reducción del déficit estructural, que en nuestra última versión lo vamos a mantener en 1% del PIB. Eso significa que eventualmente existe una eventualidad de necesidad de mayor endeudamiento público, pero muy, 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 muy acotado, y a partir de una situación inicial del fisco que es muy holgada.
¿Ah? Ahora, según la nueva mayoría, esos cálculos no daban, no daba la cifra, según él.
Bueno, no he tenido la oportunidad de discutir los números con nadie de la oposición, ¿ah? pero a nosotros sí nos da. Lo que pasa es que el cierre de la fórmula se hace con un déficit fiscal de 1% del PIB. Por eso es que si tú dices no da porque no cuadra la cifra en términos de cero, claro, eso es correcto. Pero la alternativa por nosotros propuesta es por lo demás la misma que ha seguido el actual gobierno, que partió, fíjate lo que te voy a decir, con un déficit estructural de 3% del PIB en la época de Bachelet y lo redujo hasta 1% del PIB. Nosotros lo que estamos proponiendo es mantener eso en 1% del PIB. Esto es una cosa técnica, ¿no es cierto? Pero eso implica que tienes ahí recursos en estos 4 años del orden de los 5.300 millones de dólares adicionales.
Eso, perdón, es retomar un poco las políticas que existieron hasta Ricardo Lagos, ¿no? El mantener el superávit estructural.
Esto es un 1% de déficit, a diferencia del Lagos, que tenía un superávit.
Superávit, perfecto.
Pero sí, lo que es interesante destacar respecto al gobierno de Lagos, cuando ellos partieron, es que dado que el precio del cobre estaba bajo y que la economía crecía muy poquito, ellos sí tenían un déficit efectivo, y tuvieron que endeudarse por 3 años más o menos y nadie dijo nada. Al contrario, Chile era muy bien evaluado en los rankings internacionales, y eso es así porque Chile ha seguido desde siempre una política fiscal muy muy conservadora, muy sensata, y es lo que todos planteamos seguir hacia adelante.
Felipe Morandé, fíjese que en el chequeo de datos que hace el Mercurio a través de su espacio El Polígrafo, que es la política contrastada, dice que según los archivos de prensa, el programa de primera vuelta de Evelyn Matthei tenía un costo de 16.500 millones de dólares y las nuevas medidas que se anunciaron, recordemos, a fines de noviembre, que es 3.500 millones de dólares, totalizan 20.000 millones de dólares. Sí. O sea, esa es la cifra entregada en términos brutos, ¿es así?
Claro, pero mira, esto es como si tú quisieras construir una casa, te hacen el presupuesto y te dicen, mire, la casa vale 20 millones de pesos, uh-huh. ¿Ok?
Qué barata la casa.
Y, bueno.
Está bien.
Es un ejemplo nomás, puedes multiplicarlo por 1.000. Tengo la casa, vale 20 millones de pesos, ¿ah? Pero ¿sabes qué? Voy a sacar, es una casa que ya está construida, entonces la voy a echar abajo y voy a construir la nueva. Y al echar abajo la vieja, voy a aprovechar las marcas de las ventanas, las puertas, qué sé yo, y las voy a vender. ¿Ah? Y por eso, es por esa venta de estos marcos de ventana y puerta, me van a pagar 3.5 millones. Entonces, ¿cuál es el costo neto del programa? 16.5 millones.
¿Fíjate? Claro, ahora, de todas maneras,
entonces, esa es la confusión que ha habido.
Perfecto.
Entonces, pero en términos totales, la casa cuesta 20 millones construirla, pero como voy a aprovechar parte de lo que estoy sacando, 3.5 millones me quedan en términos netos 16.5 millones.
Felipe, estamos con Felipe Morandé, economista, jefe programático del comando de Evelyn Matthei. Yo sé que usted lo ha dicho en innumerables ocasiones, pero nunca es demasiadas veces decirlo, porque usted entiendo que votó por el no, ¿no es cierto?, en el plebiscito del 88.
Sí, así es.
¿Por qué le digo esto? Porque todos los que vivimos ese plebiscito sabemos cómo en la campaña del sí ancló precisamente su eje comunicacional en campaña del terror. O sea, si ganaba el no en Chile, usted sabe, venía la UP, venían las COP, se venía el desastre económico. Uh-huh. Y hoy día, si bien no estamos llegando a ese nivel, evidentemente, pero cuando se habla de que el programa de Bachelet es una antesala al socialismo, con la mano en el corazón, y aquí le pido por favor su opinión técnica, yo sé que esto es parte de un comando, pero ¿usted realmente da crédito a ese tipo de declaraciones como las que ha emitido Jovino Novoa o como la historiadora Lucía Santa Cruz? ¿Realmente para usted una antesala al socialismo?
Bueno, yo partiría diciendo que hay una diferencia notable entre el año 89 y hoy, en el sentido de que hoy día no estamos discutiendo entre dictadura y democracia, estamos hablando de dos regímenes democráticos, son dos coaliciones que tienen pergaminos suficientes para decir que están absolutamente comprometidas con la democracia. Eso ya hace una diferencia importante. En segundo lugar, yo entiendo que lo que ha sido señalado por algunos personeros de la Alianza es que hay un conjunto de medidas, particularmente en aquellas que son propuestas para lo que sería una eventual nueva constitución, que dan pie a pensar que hay elementos de tipo más de intervencionismo del Estado.
De acuerdo, pero eso es socialismo.
Bueno, no es socialismo y tampoco ellos lo han dicho. Ellos han dicho que estos son como primeros pasos en una dirección.
¿Pero quiénes lo han dicho? Porque la verdad es que lo que sabemos hasta ahora es que lo dijo Carol Cariola, que es una militante del Partido Comunista, ni siquiera es la presidenta del Partido Comunista. Y que es parte, una parte de un conglomerado bastante más amplio. Entonces, por eso le pregunto
Pero también en tu pregunta está el hecho de que hay una persona o dos de la Alianza que han dicho lo mismo. Entonces,
no, pero le pregunto
estamos empatando.
Es que no es lo mismo Jovino Novoa, reconozcamos, que Carol Cariola. Pues Carol Cariola es una jovencita que está partiendo en la política, no es coronel, no tiene una trayectoria. No tiene una trayectoria tan vasta, digamos, como la tiene el senador Jovino Novoa.
El nivel de influencia de Novoa.
Por supuesto, el nivel de influencia. Entonces, lo que quiero decirle con esto es, desde su punto de vista, usted ha leído el programa de Michelle Bachelet, ¿para usted es una antesala para el socialismo?
Bueno, yo creo que tal vez eso sería una palabra muy grande, pero sí que tiene elementos socialistas o inclinados hacia un intervencionismo del Estado más allá de lo prudente, en mi opinión.
¿Quizás sí sería más correcto hablar de socialdemocracia al estilo europeo?
Pero podría ser, digamos, pero hay sociales democracias, unas que son más inclinadas hacia un socialismo puro y otras que no. Lo que sí está claro es que no estamos hablando acá de que esto nos va a llevar a la dictadura del proletariado ni nada por el estilo.
Claro, es que
¿no?
A veces se tiende a creer eso,
claro,
¿no?
Felipe,
que,
pero entonces, claro. Plantea de otra forma, ¿qué es lo que más le inquieta del programa de Michelle Bachelet? ¿O qué es lo que más dudas le genera respecto al programa?
Yo creo que se está corriendo un riesgo muy grande de poner una tranca a este proceso dinámico que ha tenido la sociedad chilena de progreso en términos económicos y también sociales, en nombre de la equidad, que yo creo que es un objetivo muy loable, pero poniendo el acento en cuestiones que son, como digo, muy peligrosas, en términos de que podemos terminar acá nosotros anclados en nuestro ingreso medio, como se dice hoy día, y no tener esa posibilidad de seguir aspirando a tener un estatus de país desarrollado. Eso es lo que estamos poniendo en jaque hoy día con este tipo de reformas todas juntas. Ustedes ven el programa de Michelle Bachelet y ven que es muy, muy ambicioso en términos de qué quiere hacer. O sea, lo que ha planteado en materia constitucional ya de por sí daría como para discutir 4 años, por lo menos. Enseguida una reforma tributaria que es profundísima y que ataca, como quien dice, la base de lo que ha sido el ordenamiento tributario en Chile por más de 30 años, también es una cuestión que hay que sopesar en toda su magnitud, como para decir, además, junto con el cambio de la Constitución. Encima, ¿no es cierto?, quieren cambiar el sistema educacional, lo que está bien desde el punto de vista de principio, pero de una manera tal que implica una cantidad enorme de recursos y puestas justamente en aquellos sectores de la población que no lo necesitan. Entonces tiene como muchas cosas junta en esta coctelera, que uno dice, en 4 años van a ser poder, van a ser capaces de hacer eso, y van a ser poder, ser capaces de poder enfrentar esas expectativas enormes que tiene la gente de cambio, junto con una economía que siga caminando ordenadamente y creciendo. Esa es la gran pregunta que uno tiene que hacerse. Frente a lo que nosotros planteamos, que es decir, mire, aquí tenemos que mantener el camino básico que hemos seguido hasta ahora y hacer las correcciones necesarias para, obviamente, alcanzar mayor equidad, pero sin destruir todo lo que se ha construido.
Por último, Felipe, considerando la enorme brecha, digamos, que separa, de acuerdo a la última elección, a Evelyn Matthei respecto de Michelle Bachelet. Usted conoce a Franco Parisi, usted sabe que obtuvo una votación no menor, más del 10%. La pregunta es, ¿cree usted que parte de esos votos, después de todo lo que hizo él, además, es decir, recordemos que él llamó directamente a no votar por Evelyn Matthei, dijo que ella era mala, hizo una serie de declaraciones, en fin, ¿usted cree que parte de esos votos pueden realmente ir a Evelyn Matthei en esta segunda vuelta?
Sí, porque nosotros lo que creemos es que la gente vota no solamente por personas, sino que vota también por ideas, vota por posiciones políticas, y en este sentido y vota también por lo que le interesa a ellos en su vida cotidiana. Y acá nosotros estamos planteando cuestiones que son importantes para el tipo de gente que votó por Franco Parisi.
O sea, el electorado de Parisi está más cerca de todas maneras de la alianza, dice usted, que de la nueva mayoría.
Bueno, no hemos hecho un análisis acabado de quién votó por Franco Parisi, porque además no tenemos la información, pero sí podríamos decir que nosotros creemos que hay ahí un tipo de persona, normalmente jóvenes, de clase media, universitarios, que a los que nosotros le estamos diciendo, sabe que nosotros los tomamos en cuenta, estamos proponiendo medidas que van a facilitar y promover la movilidad social, estamos ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de entregar una cantidad enorme de recursos para efectos de que los estudiantes de menores ingresos se puedan mantener junto con tener una beca para estudiar, tengan plata para mantenerse y dedicarse a los estudios, cosas de, tenemos una agenda digital muy importante de cablear con fibra óptica a todos los barrios populares y vulnerables del país, justamente con la idea de captar el tipo de persona que pudo haber sido seducido por la candidatura Franco Parisi.
Finalmente, Felipe, hoy día es el último cara a cara de las candidatas. Ha habido críticas, incluso, ¿te acuerdas que el otro día Patricio Gajardo, el analista, decía que él habría esperado una Evelyn Matthei mucho más ofensiva, en el buen sentido de la palabra, en los debates, porque ella es la que tiene que salir a captar votos? ¿Hoy día va a haber algo de eso? ¿Va a ir más a la, va a salir más a ganar que a defender?
Bueno, yo espero que haga ver más que nada las propuestas nuestras y el contraste que estas tienen con las de Michelle Bachelet. Yo creo que en ese proceso va, van a tocarse muchos temas y el tono lo va a ir dando un poco con la dinámica del propio debate.
¿Pero qué dice el director técnico, pues? ¿Cómo va
no,
a parar
yo director técnico no soy en este sentido.
Oiga, pero
si
usted viene vestido de director está, técnico, claro, pues. ¿Ah?
Como Pellegrini, no? Así, ¿no?
Como Pellegrini, claro.
No, yo soy jefe programático, pero director técnico en esas materias hay otros.
Me parece. Bueno, Felipe Morandé, director técnico, jefe programático del comando de Evelyn Matthei, economista, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.